Bienvenidos nuevamente a este nuestro cuarto episodio de Sin Escamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Una vez más me tienes ante el micrófono y para quienes aún no me han escuchado, soy Loreto Apple Stefoni, periodista de Salmon Expert, y los próximos minutos tendremos una conversación muy amena con mi invitada de hoy. Antes de presentarla, me gustaría agradecer a quienes hacen posible este podcast. Quiero saludar afectuosamente a nuestros amigos de Patagonia Rob por confiar en Sin Escamas y auspiciar este espacio de conversación e intercambio de experiencias. Patagonia Rob, soluciones tecnológicas de monitoreo submarino para la salmonicultura. Mi invitada de hoy es socióloga y desde hace 20 años que se ha desempeñado en diversas organizaciones ligadas al análisis de datos, planificación y elaboración de proyectos. En los últimos 5 años se ha desarrollado profesionalmente en la ONG Canales y desde enero de este año es la directora ejecutiva de esta organización que nació en la región de Los Lagos. Hoy entrevistaremos a Claudia Paredes. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida y gracias por venir a conversar con nosotros en Sin Escamas.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por considerarnos en esta invitación.
Claudia, mira, quizás muchos te reconozcan por la labor que llevas adelante en ONG Canales hace 5 años y que, por cierto, ONG Canales tiene ya 10 años de existencia apoyando el desarrollo de la educación técnico-profesional en Chile. Pero igualmente nos interesa conocerte, adentrarnos un poco en tu área profesional, personal, de dónde eres, dónde estudiaste y cómo te viniste al sur. Tengo entendido que eres de Santiago.
Así es. Bueno, sí, yo soy socióloga, estudié en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Entré a estudiar bien grande sociología a los 23 años, en una segunda carrera, y siempre me interesó el área de la educación y el área rural. Sin embargo, mis primeros años de desarrollo profesional fueron en el área de las comunicaciones, en Canal 13, donde entré a trabajar y me quedé como 6 años, hasta que dije ya, lo mío es educación, y me fui a trabajar a la Fundación Súmate del Hogar de Cristo, donde estuve a cargo de procesos de incidencia y de estudios. Y estando ahí 5 años, me llamaron de ONG Canales para ofrecerme un desafío, que era hacerse cargo de un área de estudio que estaban abriendo. Desafío que me interesó mucho porque además mezclaba dos cosas que me habían gustado desde siempre, que era poder trabajar más afuera de la ciudad y la educación. Así que me vine, me pasé de trabajar en la reinserción educativa a trabajar en educación técnico-profesional. Y ahí me vine al sur ya hace 6 años que estoy aquí. Y en ONG Canales me he desempeñado en estudio, estuve un año después en dirección de educación y ahora a partir de enero en la dirección de ejecutiva, lo que es un claro, gran desafío.
Liderando este gran equipo, que es una ONG muy, muy, muy valiosa, muy bonita, que yo he tenido la oportunidad de conocer, digamos, por mi carrera, he podido hacer entrevistas, hacer notas al respecto. Claudia, esta conversación, este podcast, nació con la idea de tener una conversación franca y relajada sobre la industria del salmón, pero desde todas sus aristas y desde la experiencia o el conocimiento de nuestros invitados, desde su punto de vista. Tú eres socióloga, pero ¿qué te motivó a encauzar tu carrera en el ámbito de la educación técnico-profesional en Puerto Montt? Te viniste de Santiago, Puerto Montt es un tremendo cambio. Y que está lo que quería hacer la ONG Canales, apuntar a la colaboración de los sectores productivos que son tremendamente importantes en nuestra región, como es el sector productivo marítimo o el acuícola o salmonero en este caso.
Oye, uno se viene por ciertos motivos y en el camino van apareciendo nuevas motivaciones y nuevas cosas que te hacen ir quedándote en el mismo rubro, digamos. A mí me ha llamado siempre la atención la educación pública, y la educación técnico-profesional en general es pública o particular subvencionada, pero tiene participación del Estado. No existe en Chile ningún colegio técnico profesional que sea particular pagado. Por lo tanto, es una educación que llega a un segmento de la población que sin duda necesita buenas herramientas, un apoyo, necesitan superar pobreza en la mayoría de los casos. El 60% de los estudiantes que estudia técnico profesional están con alto índice de vulnerabilidad. El promedio de índice de vulnerabilidad en los colegios técnicos profesionales sobre el 80%. Eso significa que hay 80% de los estudiantes que tienen cierto grado de vulnerabilidad. Por lo tanto, eso me motiva a mí. Yo creo que la educación salva personas, que la educación salva países, que la educación salva sociedades. Y particularmente la educación técnico profesional me llamó la atención cuando me vine acá, es que en regiones el aporte que puede hacer es mucho más tangible que lo que pasa en Santiago, que todo se diluye en una gran capital.
Ya.
En cambio, acá las las especialidades que se desarrollan en los colegios tienen una oportunidad real de aportar al desarrollo de sus territorios, aportar pertenencia, que los estudiantes se queden en sus territorios, que puedan salir quizá a completar estudios y volver, adaptándose y entregándole herramientas para que puedan ir generando también espacios de comunidad y no se vayan desarmando las comunidades porque las oportunidades están siempre afuera.
Claro, además que en esta región o en la zona sur austral las comunidades están disgregadas, hay muchas islas, archipiélago, no sé, pienso Melinca, las islas que están en Quinchao, están muy separadas entre sí, entonces muchos niños emigran de sus casas, de sus
ellos
hogares.
Quieren emigrar, claro. Y eso está perfecto.
Claro.
Quieren buscar otro territorio, desarrollarse en otros rubros que quizás no existen en sus territorios, pero hay otros que emigran con dolor, pues, queriendo quedarse sin tener oportunidades para quedarse. Y encuentro que la educación técnico-profesional aporta eso, aporta territorio, a la productividad de los territorios y al desarrollo de las personas, por supuesto.
Buenísimo, linda motivación. Es bonita. La educación, es estar motivado por la educación, por querer tener un mejor país, es muy bonito, es muy noble. Así que gracias por eso, de verdad que sí. Claudia, ONG Canales nace para cortar brechas educacionales y apoyar a los estudiantes de liceos técnicos profesionales en su enseñanza y luego en su desarrollo profesional. ¿Cómo ha sido este camino para ti, mirándolo en perspectiva? Porque, bien, partieron en la región de Los Lagos, pero ya tienen operaciones ustedes en otras regiones del país con otros sectores productivos diferentes a los que aquí son fuertes, como la salmonicultura y lo marítimo.
Sí, ha sido un camino vertiginoso, sobre todo los últimos 3 años, diría yo, 4, 3 años. Porque Canales durante toda su primera parte de la historia estuvo acá en el sur. Nace en Puerto Montt, pero rápidamente migra hacia Aysén y Magallanes, y al poco andar en los ríos. Y ahí nos quedamos un tiempo.
Yeah.
En estas 4 regiones, entonces éramos como del sur. Uh-huh. Y van surgiendo oportunidades de llegar a otros territorios. Ahora estamos en 9, hasta Antofagasta, saltándonos la metropolitana. Porque si hay algo que tiene ONG Canales como identidad, es ser de regiones.
Regional, de todas maneras.
Por lo tanto, ha sido bien vertiginoso, porque este crecimiento fue más o menos rápido. Partimos creciendo a partir específicamente de un proyecto con la Cámara Chilena de la Construcción, que también se inicia en Puerto Montt, y luego quiere ir implementándolo en otras regiones, y así, ahí fuimos migrando hacia allá. Por lo tanto, hacerse cargo también de esto ha sido un tremendo desafío. Ahora partimos con 12 colegios, ahora tenemos 150. Tenemos un impacto en casi 20.000 estudiantes, por lo tanto, es una gran responsabilidad en términos de sostener esta institución y en términos también de aportar de manera efectiva, porque cuando tú eres más chiquitito, el tú a tú puede hacer cosas grandes,
claro,
¿no? Porque uno va manteniendo relaciones súper cercanas, pero cuando crece estas relaciones, ya no es posible mantener una relación tan cercana con todos los actores con los que estamos. Por lo tanto, ha sido un desafío, pero un bonito desafío, porque nos ha permitido ajustar un modelo de trabajo que lo hemos ido traspasando a todas las personas nuevas que han ido entrando, y que eso permitió mantener este ecosistema de la educación técnico profesional en distintos rubros bien armado todavía.
Claudia, ¿y las realidades son muy diferentes? Porque uno piensa Antofagasta es muy diferente en cuanto a muchas cosas, clima, ubicación, quizás temas culturales de la región de Los Lagos, la región de Aysén, pero si bien las realidades pueden ser diferentes, las necesidades son las mismas.
No, son diferentes.
También.
Son diferentes las realidades, son diferentes las necesidades, por eso también nuestro aporte a la educación técnica es también poder guiar de alguna manera la pertinencia de ciertas especialidades en ciertos territorios. Por ejemplo, acuicultura existe en todo Chile, pero...
Claro.
No me acuerdo cuántos son, pero son, no sé si son 17 o 27 en total colegios acuícolas. En el sur hay 10. Entonces la mayoría de los colegios acuícolas está acá, teniendo mar hasta...
Desde Arica hasta Punta Arenas, acá Tierra del Fuego.
Pero está acá, porque claro, es el sector productivo que acá se desarrolla. Entonces lo mismo nosotros vamos tratando de aportar en cada uno de los territorios en que estamos. O sea, sí. Hay una especialidad que sabemos que no tiene desarrollo, tratamos de aportar en ese establecimiento de que o la cambiemos o abramos otra oportunidad. porque son distintas las necesidades productivas de todos los, de cada uno de los territorios, y las características son definitivamente diferentes. Uno cuando está acá en el sur encuentra que es súper difícil trabajar porque es todo lejos.
Claro.
Porque está todo lejos. Pero cuando te vayas a Antofagasta, si no está tan tan suena. O sea, es lejos pero llegable.
Claro.
¿O será que a uno le gusta más el paseo en verde, digamos?
Claro, pero quizás también Antofagasta tiene su encanto.
Tiene su encanto, claro, pero está todo muy lejos también. Entonces, trabajamos en Antofagasta, Calama, eso son como dos regiones distintas. Y claro, son realidades diferentes que nos han planteado desafíos diferentes también. Las personas son distintas también.
Claro, digamos, otra obviamente, o sea, y quizás otras maneras de ser, otro carácter, sí, otra cultura, pero al final todo converge en un fin común que es sacar adelante la educación técnico-profesional. Claudia, hubo un tiempo, bueno, por mi carrera yo he entrevistado muchas personas y he hecho muchas notas al respecto sobre carreras que están enfocadas en el área acuícola. Y hubo un tiempo en que estas carreras era como un boom. Había muchas universidades que tenían esta carrera. Ingeniería en acuicultura o técnico en acuicultura, y que fueron muy demandadas, y de repente desaparecieron muchas o se cerraron muchas y la realidad ya no es la misma. Pero igual la industria siempre necesita técnicos, siempre necesita profesionales, siempre necesita gente para trabajar y para desarrollar sus operaciones, obviamente. ¿Cómo se encantan los jóvenes nuevamente para que su vocación se vuelque al mar? Esa frase me encantó mucho cuando ustedes la mencionaron, así como que la vocación esté volcada al mar, porque Puerto Montt y la región de los lagos tiene que estar mirando hacia el mar.
Sí. Bueno, nosotros hemos intentado trabajar desde el sector marítimo y desde el sector acuícola respecto a la vocación del mar. En los establecimientos que imparten acuicultura, en los de la educación media, nosotros vemos que hay estudiantes interesados, que estudian acuicultura, pero no tienen oportunidad posterior de seguir su estudio. Hay una educación, claro, superior que les puede ofrecer técnico acuícola, pero ¿qué hacen después? Entonces hemos estado tratando también a ellos de mostrarles que hay otras profesiones que pueden
complementarse
yeah, con ellos, las ingenierías mecánicas, la mecánica industrial, electromecánica, que sabemos que se han necesitado, algunas ligadas a la tecnología también por la tecnologización de toda la industria, no sé, diversas carreras, pero también yo creo que lo que tenemos que mostrar a los estudiantes para poder cautivarlos son las oportunidades de desarrollo que tienen. Y cuando decimos necesitan técnicos, bueno, pero ese técnico quizás no quiere ser técnico toda su vida, entonces decirle, puede entrar siendo técnico, pero puede hacer carrera, puede seguir estudiando, puede seguir perfeccionándote y tener una trayectoria laboral que lo haga ir, digamos, superando etapas. Y así ir llenando los cupos de técnico con nuevos técnicos que también después tendrán su trayectoria. Porque cuando la oferta es, necesitamos técnicos, pucha, no todos los chiquillos se quieren quedar ahí, ¿no? Entonces también tenemos que...
Claro, también tiene una
inspiración, claro, que les permita desenvolverse. A lo mejor unos que sí quieren. Y no siempre ni es por la plata, no es porque les interesan otras cosas.
Porque es su habilidad, porque es su fuerte.
Claro. Así es. Entonces también creo que es como poder mostrarles el camino. Nosotros hemos trabajado con la industria en esto. Es una industria que yo creo que ha entendido la importancia de participar en la formación. De una u otra manera... Bueno, nosotros no nos inauguramos con acuicultura y marítimo portuario, digamos, son los dos sectores con los que nos iniciamos. Entonces, ya más de 10 años trabajando con ellos, se involucra la industria de manera bien natural, abriendo su espacio, estudiantes van a las empresas a conocer, a hacer pasantías, a hacer capacitaciones en algunas competencias que la misma industria identifica como, mira, están estudiando acuicultura, pero sería bueno que supieran... De esto, bueno, capacitamos en otra competencia para tener más oportunidades de desarrollo. Entonces, una industria que ha avanzado. Yo creo que hay otras industrias que estamos un poco más atrás respecto a su participación e interés en participar en esto. Y además porque se cumplen objetivos por los estudiantes de acuicultura o de carrera o especialidad relacionada, son hijos de trabajadores de la industria. Yeah. Entonces también se cumple un objetivo de vinculación con la comunidad, que también es muy importante para la educación técnica, que es una educación que tiene un mal prestigio. La gente no quiere que sus hijos sean técnicos. Entonces, mostrarle, cautivar también a las familias es muy importante. Eso es muy importante, porque a veces los chiquillos quieren y las chiquillas quieren. Pero la familia dice, no, si puedo ir a la universidad.
Siendo que hay bastante, muchas más oportunidades laborales siendo técnico.
Muchísimas más.
Y en el extranjero también necesitan muchos técnicos también. Ellos, es una posibilidad para estos chiquillos.
Entonces, hay que mostrárselo no solo a los estudiantes, sino que también a las familias. Sí.
Y en esta vinculación, Claudia, con la industria, ya sea acuícola o marítima, que es el fuerte acá, como te decía, ¿cómo se proyecta ONG Canales? Porque son 10 años de trabajo súper arduo, pero obviamente la educación va a seguir, los niños van a seguir llegando a los liceos y hay que tener una proyección, un crecimiento o un establecimiento, o hay algún techo. Yo creo que no hay un techo para este tema. No debería haber un
techo. No hay un techo porque sí. Todos los años van a llegar estudiantes nuevos. O sea, no hay como aquí está la tarea hecha, porque siempre van a ver dónde seguir trabajando.
Y las generaciones cambian y los gustos cambian.
Entonces, circular. Entonces, claro. La educación se va en uno, entra en otro. Por lo tanto, nunca para. Pero lo que sí yo creo que es ir avanzando hacia modelos de trabajo que quizás sean más eficientes entre nosotros y la industria, a poder ir instalando algunas culturas de vinculación también en los establecimientos que las tienen. O sea, los profesores que consiguen práctica para todos sus estudiantes se vinculan con la industria sin
obvio,
duda,
claro.
Pero se vinculan a veces solo para la práctica. Entonces también que se vayan instalando algunas culturas de vinculación en los docentes a través de nosotros, directamente de ellos. Nosotros en el fondo cumplimos un rol que la escuela no es capaz de cumplir porque no tiene las personas suficientes para poder hacerlo.
Uh-huh.
Por lo tanto, poder ir generando esta cultura de vinculación que la empresa. Yo, en mi sueño es que esto sea orgánico, que la formación técnica involucre sistémicamente a las empresas en la formación. Que cuando uno ve educación técnica de otros países, las empresas colaboran a decir cuántos cupos se abren en la especialidad, porque esos son los cupos de trabajo que tienen. Entonces, súper orgánico. Salen 80 chiquillos, 80 chiquillos tienen trabajo. Y hay 81 que quieren, ¿para qué si no va a tener trabajo? Hay modelos distintos,
digamos, claro.
Pero en todos los que uno revisa, la industria está muy... Los que uno revisa y que son exitosos, la industria está muy involucrada.
O sea, desde que inician su educación, no solamente, como tú decías, para la práctica, sino desde el primer año...
Desde que uno impulsa vocaciones.
Ya, perfecto.
O sea, las industrias se muestran a los estudiantes. Un estudiante que jamás se ha subido a un barco, ¿cómo va a saber que le gusta navegar? Cuando en séptimo básico sale de una escuela rural que tiene hasta sexto y se va a un colegio, y ahí, en verdad, ahí elige si quiere ser técnico o no, con 12 años. Entonces, ¿ves por qué la familia es muy importante? Porque un niño a los 12 años no le podemos exigir que sepa lo que quiere hacer el resto de su vida. Y tampoco lo puede tener claro a los 18. Pero la educación técnica le brinda una oportunidad de desarrollo. Y por último, que esa oportunidad que le brinda de desarrollo sea con gusto. ¿Sabes que yo quiero ser profesor de educación física? Pero voy a estudiar técnico en enfermería, que me puede servir.
Claro, es totalmente complementario.
Que me puede servir. Porque los técnicos en enfermería en especial es una especialidad que no tiene mucha proyección laboral inmediata. Tiene más proyección de trayectoria formativa.
Ya.
Pero si el de ahí estudia educación física, le va a hacer. Entonces, que también ver la educación técnica como un camino también, una trayectoria que les va a entregar herramientas que la educación científico-humanista no te entrega, porque tú salís de cuarto medio.
Exactamente. Y tienes que saber ya lo que quieres estudiar, porque tienes que ir a la universidad.
Y no tienes ninguna herramienta concreta para desempeñarte en algo.
por mientras. O muchos que, quiero entrar a la universidad, pero primero tengo que trabajar, juntar lucas para poder pagarme mi universidad.
Vivo en Achao, me tengo que pagar una pensión.
Claro.
Porque puedo tener gratuidad, pero me tengo que pagar una pensión, tengo que comer en otra ciudad.
Y con mi carrera técnico profesional, mi cartoncito técnico profesional, podría desempeñarme en algo mientras estudio lo que quiero para poder seguir desarrollándome. Tiene toda lógica. Claudia, mira, yo por experiencia personal, mis hijos lo pasaron bastante mal en la pandemia, el tema educacional, de no ver a sus compañeros, de tener que tener clases online, de... Bueno, en realidad la educación en Chile se desajustó bastante durante 2 años. ¿Qué pasó con la educación técnico-profesional? Porque es mucha práctica también. Quizás hacer una práctica de algo de electromecánico online no debe ser lo mismo que presencialmente. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hizo ONG Canales como para que, para digamos, menguar un poquito esta complejidad que significó la pandemia para la educación chilena?
Hicimos la de Kiko y Kako para poder cumplir de alguna manera con nuestro propósito, que es vincular dos mundos que estaban en la casa. Porque tanto las empresas como los colegios estaban en la casa. No te voy a mentir que estuvimos una semana juntándonos en reuniones virtuales, mirándonos las caras.
¿Qué hacemos?
Sí, hacemos. Hasta que empezó a moverse algo, se empezó a mover. También estábamos esperando algunas directrices, qué iba a pasar. ¿De verdad que no van a volver? ¿El Ministerio de Educación qué dice? Que ya cuando estuvo todo más o menos, ya parece que esto nos quedamos. Empezaron a pasar cosas. Las charlas técnicas, que ha sido parte de una actividad que hacemos desde que iniciamos, pudieron seguir pasando. Empezamos a vincular a través de charlas con los estudiantes, cada uno en su casa, con una internet muy mala. Hubo estudiantes a los que no pudimos llegar, porque definitivamente, aun cuando se evaluó la posibilidad de entregar equipamiento, y pagar internet, no hay señal, no llega. Entonces no era una cosa de plata, no llega.
Era una cosa de factibilidad técnica, ¿no?
Así. Entonces hubo algunos, yo sé de casos de profesores que iban isla por isla entregando material impreso a los estudiantes. A un profesor que iba a las casas a hacerle clases uno por uno, y nosotros tratando de aportar con filmamos videos, hicimos como todo, lo transformamos en digital,
claro,
técnicas digitales. Entonces íbamos a las plantas, nos conseguíamos que nos recibieran a grabar y una persona iba relatando, y los chiquillos estudiaron desde su casa sin haber una generación entera que no pisó un pontón. Y en casos como la acuicultura o las carreras ligadas a esta industria, creo que fue menos dramático que en otras. Porque al menos pudieron verlo.
Ah, perfecto.
Pudieron verlo virtualmente.
Estuvo esa voluntad de las empresas, digamos.
Sí,
ya.
Sí, pudieron escuchar a personas. Pero piensa en gastronomía, que es el caso que a mí más me tocó escuchar a una niña decir: voy a salir de cuarto medio, soy técnica en gastronomía y no sé freír ni un huevo. Es que no tenía la oportunidad,
claro,
porque veía cómo cocinaba otro, pero jamás quemé un huevo, efectivamente. Entonces fue dramático. No pudimos hacer por muchos, pero digitalizamos harto y estuvimos ahí. Se armaron talleres socioemocionales, hicimos una serie para trabajar muchísimo la comunicación efectiva. Trabajamos con grupos más pequeños para que se comunicaran entre ellos, porque no se veían.
Claro, y además tú me comentaste que muchos de estos chicos tienen un índice de vulnerabilidad muy alto, estando en la casa, quizás generando...
Y un computador y 4 niños.
Claro, generando algún gasto. O la mamá quizás no pudo trabajar por lo mismo, por tener que quedarse con sus hijos, o el papá, o el mismo niño, apoyar en labores de la casa. Es todo un mundo. Pero qué bueno que lo pudieron salir airosos de esto. Claudia, hace un par de semanas, si no me equivoco, se reinauguró o reflotó, voy a decir, se reinauguró el Capitán Williams. Bonito barco, lo pude conocer, totalmente adaptado para que los niños de varias especialidades, gastronomía, mecánica, del área marítima, del área salmonicultora, conozcan cómo opera un barco y puedan ellos hacer práctica ahí.
Así es.
¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la respuesta de la industria? ¿Fue una emotiva ceremonia? Recuerdo, había mucha gente y todos estaban muy contentos de poder ser parte de ello y de que los niños volvieran a salir al mar.
Sí, mira, en esta vuelta el Capitán William tiene novedades, porque cuando recién se inauguró, cuando se inauguró la primera vez, uh-huh, estuvo pensado para actividades marítimas, acuicultura, marítimo portuario, y ahí se movió, digamos. Pero esta vez dijimos, esto tiene que tener un alcance más grande. Por lo tanto, está gastronomía, porque los barcos todos tienen un...
Claro, todos tienen una cocina.
Una cocina. Gastronomía, turismo, que ocupa barcos también... mecánica industrial, porque son ellos los que están abajo, electromecánico. Así que, y además tiene una línea de trabajo con educación básica. Vamos a organizar espacios de visitas, como van al museo, como,
claro,
que vayan al buque a conocerlo, a estar, a tocar el timón, a mirar cómo se ve desde ahí. Y también de relacionamiento comunitario. Van a haber días en que va a estar abierto a la comunidad. Ya para el Día del Patrimonio pasaron como 2.000 personas por el buque.
¡Wow!
Así que, bueno, va a estar también unos días abierto a la comunidad. Y también se abrió a la capacitación de trabajadores de la industria marítima y acuícola.
Buenísimo.
Para que puedan, a través de la OTEC que elijan, puedan hacer los cursos de capacitación a bordo. Así que... es un buque que se proyecta mucho más. Pensamos que esta vez, porque el buque se fue a tierra con la pandemia, y pensamos que esta vez ya no deberá salir del agua, debiera navegar, debiera ser la herramienta que se necesita para que puedan aprender.
Claudia, y me queda una consulta en el tintero. ¿Y qué pasa con el tema de género? También vi muchas niñas muy interesadas, y ellas también explicando... de qué se trataba, dando como la bienvenida al barco. Una niña dio el discurso en representación de los alumnos. ¿Cómo se enfoca este tema de género? Y también incentivar a las niñas a que pueden estudiar estas carreras técnicas, que pueden estar arriba de un barco y que pueden desarrollarse perfectamente.
Sí, considera también una línea de género. En general, en Canales estamos integrando esta línea en toda la... los rubros con los que trabajamos, que son todos bien masculinos, construcción, sí, agropecuaria, son todos bien masculinos. Así que sí, tiene una línea de género y tiene una línea de vinculación con trabajadoras de la industria. La industria marítima particularmente tiene un sindicato como de multiempresas de mujeres, y la presidenta de este sindicato ha sido parte de este proyecto también, porque la idea es poder ir juntando a las chiquillas que puedan conocer la experiencia, que cada una de ellas habla cosas súper maravillosas, muy lejos de lo que uno piensa, porque uno piensa siempre que las chiquillas están o en riesgo, o no tienen baño, o no tienen como la infraestructura. Las mujeres con las que yo he conversado en la industria, claro, siempre hay cosas que mejorar, pero han tenido una buena experiencia. Y la idea es que las estudiantes puedan conocer esa experiencia para que no sea el miedo a que no voy a estar bien el que las... coarte de estudiar alguna especialidad ligada al mar.
Totalmente capaces. Además que las mujeres somos más adaptables.
Yo creo que las mujeres somos capaces de todo, y creo que hemos estado mal enfocándonos en nosotras. Yo creo que a los hombres también hay que enseñarles. Hay que enseñarles a tratarse a todos, ¿eh? O sea, cómo nos relacionamos con las mujeres. Porque las mujeres vemos que han llegado a espacios muy masculinizados con mucho éxito.
Exactamente. Bueno, el switch está cambiando. Eso es lo importante.
Y las nuevas generaciones
también
con otro.
Sí.
Uno habla con los chiquillos más jóvenes y cada vez menos temas.
Sí, me parece perfecto. Claudia, esta temática es súper apasionante. A mí me apasiona harto. Y siento que haberla abordado con alguien conocedor del tema ha sido pero muy, muy, muy importante. No me queda más que agradecerte. Fue un placer tenerte en nuestro cuarto capítulo y estamos muy felices de que hayas aceptado nuestra invitación.
No, muchas gracias. A mí siempre que me invitan a hablar de educación técnica, que me llena el alma. Así que muchas, muchas gracias.
Buenísimo. No olviden que este episodio de Sin Escamas es auspiciado por Patagonia Rob, soluciones tecnológicas de monitoreo submarino para la salmonicultura. Agradezco la sintonía de hoy de quienes nos escuchan y nos ven por nuestros canales de Spotify y YouTube. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y desde ya les recuerdo agendar nuestro siguiente capítulo de Sin Escamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Hasta la próxima.